El rompeolas en Onda Regional.
Historias de una madre imperfecta. Clara Alarcón.
¿A quién ya podemos saludar? Claro que sí, como todos los domingos. Hola, Clara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Mejor,
ahí
¿no?
Vamos.
Venga,
ahí vamos.
Venga, venga, vamos, vamos. Un día más es un día ganado.
Sí.
Bueno, Clara, nos encanta volver a saludarte. Y además hoy, atención, porque vamos a hablar de todo lo que tiene, o parte de la actividad, porque es muchísima, que tiene el Museo de la Ciudad de Murcia para este mes, recién estrenado mes de octubre, que ya estamos con el otoño aquí y tenemos que hacer muchas cosas. Clara, aunque algunas, todo hay que decirlo, están ya a tope, o sea que...
Sí, ¿no? sí, retomamos el Club de Lectura,
sí,
que este año hacemos la octava edición, ya llevamos 8 temporadas. Que parece una serie de Netflix, vamos, ahí. Y es verdad que está completo. Que fíjate que hemos tenido que ampliar, tenemos 4 grupos, todos los miércoles, desde octubre que empezamos ahora hasta mayo que acabemos, tenemos todos los miércoles un grupo diferente y está todo completo. O sea que, como siempre, estamos muy contentos por la aceptación de nuestra propuesta. Que este año, pues como no podía ser de otra manera, lo hemos dedicado a Alfonso X el Sabio.
Claro, tenéis ahí el octavo aniversario de ese nacimiento y claro, sí, eso hay que celebrarlo, el octavo centenario.
Sí, la idea es ir cada semana acercándonos a la figura del rey Alfonso, pero de una manera pues a lo mejor no tan vista, no tan... viendo cosas que normalmente pues pasamos por alto, ¿no? Por ejemplo, la primera, este mes de octubre que empezamos ya el miércoles,
¿sí?
Es la primera sesión, nos vamos a acercar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, al entorno femenino de ese rey, que muchas veces pues nos pensamos que como que el rey nació así de una espora, ¿no?
Claro.
Y tenía abuelos, tenía titos, tenía hijos, hijas, hermanas, hermanos. Entonces, ese tema es el que vamos a ver este mes, que creo que va a resultar muy interesante porque muchas veces, y cuando te pones a leer, por ejemplo, empiezan pues su heredero, ¿no?
Sí.
Dice Fernando de la Cerda, su primogénito, que lo hemos leído un montón de veces,
sí,
o por lo menos quien se acerca a la figura del rey Alfonso lo lee así. Y dice, pues no, Alfonso tenía 3 hijos antes, lo que pasa que es que tenía 2 hijas mayores, hijas legítimas, y ya tenía 3 hijos bastardos.
Claro.
O sea que Fernando de la Cerda, cuando lo nombran heredero, y ya tenía hermanos mayores, bastante mayorcicos delante. Y sobre todo su hermana mayor, su hermana Berenguela, que incluso fue nombrada heredera para ser reina de Castilla, pero con esa primacía, o como se diga,
primacía, no, sí,
muy
bien,
del varón sobre la mujer, pues cuando nace Fernando, a Berenguela le quita el título de heredera, ¿no? Pero esa manera de invisibilizar a las hermanas, que además son mayores que él, pues dice mucho de la historia, ¿no? De cómo, de repente, cuando rascas, como yo digo, empiezas a ver las esquinas de la historia y empiezan a aparecer mujeres por ahí alrededor de la figura del rey Alfonso que a lo mejor, si las hubiésemos tenido en cuenta, pues veríamos la historia de otra manera.
Claro, claro.
Este mes también vamos a hablar de Violante,
ajá,
de su mujer, pero también de su abuela. O sea, figuras que sin ellas la trayectoria política y lo que consiguió el rey Alfonso a lo mejor hubiese sido muy diferente o incluso menor. Pero sin embargo no están reconocidas.
Claro. ¿Cómo vosotros esto siempre lo hacéis a través de libros, documentos, ¿no? En este caso habrá mucha cosa de archivo, me imagino, del archivo...
Nosotros lo que hacemos en este club, por eso nos distingue un poco de otro tipo de club de lectura, en el que no es novela, no es ensayo, siempre son artículos científicos. Es decir, a partir de revistas científicas, y cuando hablo de ciencia ya sabes que yo hablo también de humanidades.
Hombre, por supuesto.
Pues entonces son siempre artículos que de investigación. Entonces, a veces son algunos dificilillos, cuando empiezan los primeros meses, pues les resulta un poquito chocante a los que participan, porque no están acostumbrados a leer artículos con muchas notas, con mucha bibliografía. Entonces les enseñamos un poco a cómo utilizar esos artículos, porque suelen ser un punto de partida para sus propias investigaciones. Sí. Es decir, tú cuando coges un artículo de investigación, yo les acostumbro, las notas al pie son muy importantes. Hay que leerlas, porque ahí tienes referencias, tienes explicaciones, o tienes de repente información que te lleva a otra información, o bibliografía que te lleva a otro punto, y empiezas a investigar tú mismo, ¿no? Empiezas a ampliar conocimientos a partir de esos textos que he ido seleccionando, ¿no?
Fantástico. Bueno, pues interesantísimo. Oye, tenemos, esto ya es una curiosidad, ¿más mujeres que hombres inscritas a este café o no? ¿O ahí tenéis, hay paridad, quiero decir, no hay...?
Pues no hay mucha paridad, ¿no? En los clubes de lectura hay muchísimas más mujeres que hombres.
Ahí está, eso quería yo que me contaras. Aquí pasa también, sí.
Y además tenemos un público como muy... Hay de todo, ¿no? Sí. Tenemos desde personas con carreras y con mucha titulación universitaria, hasta peluqueras, hasta amas de casa, hasta de todo. O sea, hay un perfil, y eso enriquece mucho la charla, porque el debate es a veces intenso, ¿eh? Porque, claro.
Porque ahí estás tú, ¿eh? Para animarles al debate, ¿eh? Y para plantearles dudas. Y...
Porque a veces les meto en los textos. Sí. A mí me gusta mucho provocarles un poco en la lectura, y entonces algunas veces meto textos que no me gustan nada.
Fíjate.
O que los considero malos, ¿no? Entonces, claro, y yo mismo le choque, esto dice unas cosas, o aquí hay un error, o es porque también me gusta el estudio crítico de esos mismos artículos científicos. Es decir, muchas veces porque esté escrito en una revista científica no quiere decir que sea la verdad suprema. Claro. Y ahí está el debate, es decir, hay que seguir investigando, porque hay muchas cosas que se dan por sentadas que a lo mejor llega otra persona que escribe, investiga y demuestra que eso es mentira. Pero igual que pasa en la medicina, pasa en la química, pues también pasa en la historia, ¿no? Que hay que ir, que la historia está viva porque la ciencia va renovando, va investigando, va ampliando conocimiento.
Qué interesante. Bueno, pues ya saben que ese será el hilo conductor, el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, pero desde otro punto de vista, ese que siempre nos trae también aquí Clara Alarcón y que seguro que va a ser la mar de interesante. Y bueno, ya nos vas contando qué más temas vais tratando y demás. Ya saben que aquí, por cierto, en Onda Regional tienen una cita semanal en El Mirador con este centenario, que contamos todas las actividades que estáis haciendo con Marta Ferrero y vosotros, el Museo de la Ciudad.
Sí, porque el museo sigue siendo sede, digamos, del centenario, y yo les invito a que vayan visitando la web del centenario, alfonsoxcentenario.com, porque ahí es que no paramos de meter actividades, y es que cada vez se van sumando más instituciones y van haciéndonos más propuestas sobre el centenario, que creo que se está convirtiendo en un motor de actividades, que no es un centenario clásico. Y quizá eso a algunas personas no le está gustando mucho, pero es que hay que ser un poquito más moderno. Es decir, ya no son esa forma clásica de una magna exposición y punto pelota en el centenario para celebrar alguna fiesta puntual, sino que hacemos comunidad, hacemos grupo, hacemos que la gente que conozca la figura de un rey que fue fundamental para el reino de Murcia, no solamente, bueno, por supuesto, para la historia de España, claro, pero para el reino de Murcia. Por ejemplo, nosotros ahora ya, si se meten en nuestra web, verán que estamos enlazados con la web de Lorca, porque Lorca está unida al centenario y se ha unido al proyecto. Enseguida la comunidad autónoma también va a empezar a participar, de manera que hay un montón de grandes, digamos, instituciones y también pequeñas que están poniendo su granito de arena para que el centenario no pase desapercibido.
¡Qué maravilla! Pues me sorprende que me digas que haya gente que no le pueda gustar mucho esto, pero en fin.
Hombre, si te pones, te buscas en las redes sociales y todas esas cosas que hay, pues critican un poco y dicen, bueno, no se está haciendo nada. Sí, claro. Se está haciendo y muchas cosas. Y se está trabajando mucho y creo que muy bien. Y con el esfuerzo de mucha gente, que a lo mejor es un esfuerzo callado, pero que hay que reivindicar, que esto se está promoviendo desde un equipo muy pequeño y con mucho entusiasmo y que merece la pena.
Claro que sí, recordamos la web otra vez, recuerda la web otra vez.
AlfonsoXcentenario.com.
AlfonsoXcentenario.com. Facilita, busquen.
Sí, muy fácil, además es muy intuitiva, con un calendario en el que se van viendo cosas, hay cada día lo que hay, o sea poniendo noticias, vamos poniendo datos curiosos, o sea que creo que también estamos en redes sociales, o sea que hay muchas maneras de enterarse de las cosas que se están haciendo.
Claro que sí, y aquí en la radio lo vamos a contar también. Bueno, oye, que tenéis otra cosa preciosa, otra efeméride que nos vais a contar este mes, el quinto centenario, pero en este caso es de la colocación de la primera piedra de la torre de la catedral.
Efectivamente.
Qué cosa más preciosa, cuéntanos.
Sí, que eso también, es que este año se juntan varios aniversarios y este es uno muy muy chulo porque el 19 de octubre, que es también en octubre de 1521, se colocó la primera piedra de la torre de la catedral. Ya llevaban 2 años haciendo cimientos, pero la primera piedra, así digamos, en alto, se puso en octubre de 1521, por eso celebramos ese 500 aniversario de un elemento simbólico que nadie pasa, o sea, nadie puede dejar de mirar la torre cuando entra a la ciudad por cualquier parte, por el puerto de la Cadena, o vienes por la autovía, por Alicante, tú ves esa torre que sigue siendo uno de los edificios más altos de la ciudad. Y el que vaya allí al ladito, justamente a los pies de la torre, hay una lápida de mármol blanco en la que está escrito esa primera piedra, quién coloca esa primera piedra, quién viene a la inauguración, ¿no? A ese gran momento. Sí. Y ahí me gusta mucho esa lápida porque recuerda quién era reina en ese momento. Y era Juana I.
Juana I.
Y eso siempre se nos olvida. ¿Sabes que esa lucha que tengo yo por recordar a esta mujer que fue reina de España, también su hijo Carlos, pero ahí está nombrada, siendo reina Juana I, se coloca la primera piedra de la torre. Recordemos que esa torre es una torre que mide casi así como un edificio de 30 pisos, o sea, que es altísima, que termina de construirse en el siglo XVIII, que tiene casi 20 metros por cada lado, o sea, es un cuadrado de casi 20 por 20, y es un edificio que ha tenido funciones y sigue teniendo su reloj, ¿no?, que nos da marca la hora, pero que durante siglos ha estado marcando la vida de la gente, la vida de los murcianos, marcando incluso las tandas de riego, avisando de las riadas, siendo el lugar en el que se guardan los documentos más importantes que tiene la diócesis, que es el archivo de la catedral. O sea, un edificio que se puede subir, ya hace unos años estuvo cerrado, pero que se puede subir por esas rampas que en el interior te llevan hasta arriba del todo. O sea, que es un edificio que también ha dado mucho que hablar y que escribir. Y por eso en esta pequeña exposición, porque es una exposición chiquitica que la llamamos microexposición, porque es un pequeño guiño que hacemos dentro de nuestra colección permanente, pues hemos colocado, se ha hecho una selección de noticias de prensa, tanto del siglo XIX como del siglo XVIII, sobre escritores y periodistas que han escrito sobre la torre, desde muy diverso tipo de ideas. Sí. Entonces lo que hemos hecho es que hemos hecho un hashtag en Twitter y cada día vamos a ir poniendo una de esas noticias para que el que no pueda ir al museo lo pueda ver también en Twitter.
Sí.
Hemos colocado...
Que por cierto, el hashtag es Torre de Papel 500, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
Porque ese es el título que le hemos puesto a la exposición, ¿sí? Torre de Papel. Vale. Porque la exposición se complementa con una obra inédita que teníamos guardada, que es un regalo que nos hizo Antonio Martínez Mengual, que es un pintor murciano que nos encanta, en el que se ve el imafronte y la torre, y esa no se había expuesto nunca, y la hemos puesto también en la exposición. Y una maqueta que tenemos, que nos regaló hace un montón de años la Peña La Pava, que la utilizaba para montar su tradicional Belén. Pues también forma parte de la exposición. O sea, que eso lo van a poder ver hasta mediados de noviembre.
Vale.
Todo el mes va a estar allí.
Perfecto. Bueno, y vamos a poder ir leyendo y enterándonos de esa historia, de ese emblemático. Vamos, es que tú dices, cuando bajas desde el puerto de la cadena, es que lo bonito es que entres por donde entres a Murcia, ahí está presente, ¿no? En el horizonte, sí. ¿Cómo le llaman esto? El skyline de Murcia,
sí, sí,
¿no?
Justo,
ahí
justo,
está,
sí.
Esa torre siempre presente, que oye, en aquella... Este tipo de edificios también se hacían para imponer, ¿no? O sea, para...
Hombre, es un gran símbolo de poder.
Claro.
Es decir, igual que el imafronte se hace para que sea algo que llame a la cristiandad entera a venir a Murcia a ver a esa gran fachada, sí. La torre de la catedral es el símbolo del poder del cabildo. Es decir, no fue una obra, además, que se terminara rápidamente. Ahí tuvo muchos problemas de cimentación, de financiación. O sea, es una torre que poquito a poco fue engrandeciéndose, creciendo hacia lo alto y creciendo también en simbolismo, ¿no? Porque nosotros la tenemos ahí terminada, pero durante muchos siglos la torre llegaba hasta la mitad y la visión sería una torre chata, una torre que incluso anteriormente la única torre que habría sería la del Alminar de la Mezquita, que sé que también ese símbolo de poder también durante la Murcia musulmana, ¿no? O sea, que esos campanarios, esos lugares tan simbólicos en las ciudades, tanto en las ciudades musulmanas como en las ciudades cristianas, como son elementos que marcan un poco también quién manda, ¿no? En la ciudad, o incluso el tener reloj. Eso ya sabemos que, por ejemplo, en Bullas, sí, tenemos la torre una torre civil con un reloj.
Sí, sí, sí,
¿no? Que no es una torre de una iglesia, sino que es una torre que crea el ayuntamiento, el concejo, con un reloj. Porque el tener el reloj, que ahora mismo todos llevamos en nuestra muñeca o llevamos el móvil, sabemos la hora, pues tener marcarle el tiempo a la gente, le está marcando la vida, y quien te marca la vida casi que te la gobierna, ¿no?
Claro. Entonces, y desde el campanario se nos cuentan cosas siempre, ¿eh? Que si ha fallecido no sé quién, toque justo de difuntos, toque de no sé cuántos.
Sabes que nuestra torre tiene esos elementos tan chulos, que son los conjuratorios, ¿no? Esas cuatro torretas que hay, una en cada esquina, y eso que llaman conjuratorios. Dice, no, es que desde ahí se conjuraban las tormentas para que... si se amenazaba lluvia o eso para Murcia era una gran miedo, ¿no? Por si venía una inundación, avisar, ¿no? De esas riadas, de esos conjuratorios, quizás sean los elementos más simbólicos también dentro de la torre, y encima de esos conjuratorios están los cuatro santos de Cartagena.
Sí, fíjate, uniendo ahí todo.
Claro, que no se nos puede olvidar que somos diócesis de Cartagena.
Claro, 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 efectivamente. ¿Eh?
Que está en la sede, en la ciudad de Murcia, por muchas vicisitudes en el que Cartagena durante la Edad Media es un poquito una ciudad pequeñica, sí, y se traslada la capitalidad o la sede a la ciudad de Murcia, pero seguimos siendo y siempre hemos sido diócesis de Cartagena. Y en el imafronte también están los cuatro santos, sí, de Cartagena. En el altar mayor de la catedral también están los cuatro santos de Cartagena. O sea que están muy, muy presentes en la catedral de Murcia.
Es. Bueno, pues esto va a ser esta exposición hasta mediados de noviembre. Pero tenéis también alguna que otra cosa queda. Por ejemplo, todavía se puede ver la exposición de la seda, la exposición
Mancud. Sí, hasta el 24.
Ajá.
Hasta el 24 de octubre vamos a mantener la exposición. Estamos preparando la siguiente. Si el universo cuadra todo... En la mitad de noviembre ya tendremos una exposición que creo que va a ser muy chula, muy interesante, que ya iremos desvelando de qué va a ser.
Bien.
Y sí, estamos trabajando en ello, ¿eh? Estamos trabajando. Y vamos a tener también una presentación de un libro allá a finales de octubre sobre escultura, que será el 21, me parece que es en el
a las 8 de la tarde, sí, sí. Lo que las esculturas nos cuentan, qué bonito, sí. El título de María Ángeles Muñoz Cosme. Bueno, pues ya ven que en el Museo de la Ciudad están empeñados en que disfrutemos, porque esto es un disfrute, ¿eh? Acudir a cualquiera de estas actividades es sorprenderse y decir, bueno, ¿cómo estaba esto aquí? Yo no me había enterado, y yo no lo sabía. Bueno, sí. Pues tienen que entrar. Si quieren más información, está todo en museodelaciudad.murcia.es, en la página web del museo. Y bueno, pues que todo va a empezar, pues como aquel que dice, con ese club de lectura tan especial a mediados de esta semana.
Sí, sí, el miércoles ya empezamos. Y bueno, ya la gente, los inscritos llevan desde todo el mes de septiembre leyendo, porque esto es fundamental.
Ah, o sea que vosotros le ponéis deber antes incluso de empezar.
Claro, aquí la gente se inscribió a finales de agosto, sí. Y ya se les mandaron se les manda a su correo electrónico las lecturas que tienen que leer, porque vienen leídos, ¿eh? ¿Sabes? Y no se viene uno a escuchar, se viene también a participar. Y se vienen con los deberes hechos, y además que lo hacen, toman apuntes y cuestiones, preguntan, y que si no, no podemos debatir, o sea, que hay que venir con las lecturas. Ese es el único requisito que les ponemos,
sí.
Es que vengan con su lectura hecha.
Muy
porque
bien.
Si no, claro. Y así vamos. No tiene... Lo hacemos por correo electrónico para que ni siquiera se tienen que comprar nada. O sea que ellos reciben su correo y en su tablet o su ordenador o como quieran, pueden leerlos. Los textos que le vamos.
Que hay que recordar, por lo que decías, que todo esto es gratis, Etamore, o sea, totalmente
sí.
Gratuito, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que encima
es
eso. Encima eso.
Bueno, es por el sueldo nuestro, vamos.
Claro, claro.
Lo que le cuesta a la ciudadanía nuestro sueldo, pero creo que nos lo ganamos.
Eso te iba a decir, porque vosotros lo que hacéis es echaros trabajo y trabajo y trabajo encima,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero esto da gusto.
Como diría mi abuela, palos con gusto no duelen, ¿no?
Eso, ¿qué
diría?
Eso.
Bueno, pues Clara Alarcón, muchísimas gracias de verdad, porque... En fin, estando como estás recuperándote, que ya sabemos que estás mejor, te agradecemos mucho que
sí,
hagas el esfuerzo.
Sí, porque me tengo que incorporar el miércoles, porque si no, madre mía, porque madre el club mía. Lo llevo yo.
Madre mía, Clara,
o sea
que están ahora mismo tus seguidores diciendo, pero por favor, que vuelva Clara, que vuelva Clara.
Sí, 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 vuelvo, el miércoles estaré allí.
Nos alegra.
Inaugurando el club, ya están sonando las campanas.
Has visto que Sergio nos ha puesto las campanas aquí para terminar. Clara Alarcón, un placer, muchas gracias, de verdad, hasta el domingo que viene. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana. Hay sauces arrodillados entre naranjos en flor, y en los almendros parece que al amanecer nevó. Murcia, cachito de cielo, Dios una tarde se dejó caer, y de ese cachito salió el más bonito, el más primoroso y florido.
Pues así estamos llegando ya al boletín de las 10 de la mañana. Hemos consumido la primera hora del Rompeolas. Vamos a escuchar las noticias con Anabel Aramendía y volvemos. Lo primero de todo, pensando dónde vamos a comer hoy, ¿eh? Hombre, porque hay que hacer planes y hay que saber dónde vamos a ir a cubrir las necesidades de cuerpo y alma. Hay que llenar el estómago, vamos. Venga, hasta ahora.
El lucerito del alba hoy está trasnochador. Quiere ver la romería. Se dejó caer, y de ese cachito salió el más bonito, el más primoroso y florido de fe.
senderos verdes que se vuelven de oro. Senderos de rosas se ven por doquier. Naranjos que sueñan con marchas nupciales, la huerta murciana parece.